Oye, nuestro siguiente invitado lo tenemos ya por aquí en el estudio, pero mira, para presentártelo, quiero que nos demos un breve paseo por la España de 1980, concretamente por Madrid. Si tú un día cualquiera salías de casa o del trabajo, te montabas en el coche y sintonizabas la radio musical, lo más probable es que te encontrases con algo así.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
España estrenó década bajo el extenso manso de canciones de amor. La España de los grandes artistas, la España de Serrat, de genios como Camilo VI, Cecilia, Nino Bravo, Julio Iglesias. Todos ellos copaban la cima de las listas. Pero algo estaba cambiando socialmente en el ambiente, los chavales empezaban a interesarse por otras cosas. Nacho por aquel entonces tenía claro que iba a vivir de la música. Apenas había cumplido la mayoría de edad, pero ya había hecho sus pinitos con un grupo llamado Los Prismas. Ahora estaba metido en un nuevo proyecto con su hermano y con su amiga del barrio. Pero Nacho tenía un problema con la composición. Era buenísimo con la música, con su guitarra, pero las letras como que se le encasquillaban un poco, ¿no? Así que iba detrás de su hermano José para que las completasen. Y un día dijo, y yo, hasta aquí, ya está bien. Mañana cuando me levante voy a escribir lo primero que se me pase por la cabeza. Y así lo hizo. Eso sí, aquella noche, aquella jornada, nuestro invitado flirteó, digamos que un poquito con los encantos, pues eso, de la noche y de sus cosas. Se acostó, digamos no muy pronto, y dudó. Dudo que en el mejor estado. Y a la mañana siguiente, usted sabe cuando se levanta de aquella manera y se queda mirando el calcetín de la esquina del cuarto durante 5 minutos seguidos y dice aquello de que yo no puedo ni con mi vida. Es que hoy aquella resaca hizo historia en España y cambió la vida de Nacho Cano, que no ha parado de triunfar desde entonces y que hoy se sienta conmigo para tomarse un café en Herrera en Cope. Nacho Cano, la genialidad no ocurre cuando tú la buscas. Buenos días.
Bueno, qué buena presentación has hecho de nuevo, levantar. ¿La has contado? Vamos, lo estaba yo visualizando todo y no te has saltado nada. Toda la juerga, te has saltado la juerga.
Es que no he querido meterme ahí, Nacho, porque tampoco
hecho,
estaba contigo.
Bien hecho, porque todo, eso hay que saltarlo. Pero muy bien, estoy muy contento de estar aquí con vosotros otra vez. Hace unos meses que estuve y ahora ya el musical pues es una realidad fantástica. Y me alegro que me hayáis invitado a estar aquí con vuestro café.
Oye, quiero hablar de tu vida, quiero hablar contigo de tu carrera. Hoy no me puedo levantar, llega la radio en España y cae en manos de Rafa Beatball. Que empieza a ponerla en bucle. ¿Aquella canción cambió tu vida por completo para siempre?
Sí, yo creo que cambió mi vida, cambió la de los tres, evidentemente. Y luego también hizo mucho en el... Fíjate que Mecano hubo un cambio con Mecano en cuanto a que los grupos, que eran una cosa como más, como si dijéramos, underground, o sea, un poquito... No era una cosa comercial, ¿no? O sea, cuando has hecho la presentación... Has hablado de una serie de gente que eran los que realmente vendían discos, ¿no? Camilo VI, Julio Iglesias, toda esa gente. Entonces, cuando llegó y no me puedo levantar, el director de marketing, que se llamaba Romero, de CBS, llamó a los de artístico y le dijo, pero vosotros estáis locos, ¿cómo le vamos a decir a la gente que no se levante? ¿Esto qué coño es una canción? Las canciones tienen que ser de amor. Y precisamente yo creo que el tocar un aspecto tan cotidiano, pero que está tan en el subconsciente del mundo como es... que cuando te levantas no te puedes levantar, fue lo que tocó la fibra de la gente y...
Oye, fue la canción favorita de los cuarteles militares.
Totalmente, totalmente. Me llamaron, yo me quería librar de... Para librarme de la mili estudiaba ruso en Vallecas, porque había que estudiar algo oficial. Y un día me llaman cuando triunfó la canción, me dice mi secretaria, te llaman del cuartel de Cuatro Vientos, el comandante. Y digo, ya está, me han trincado que tengo que ir para allá. Y me agarro el teléfono y dice, ¿usted es el señor Cano? Y digo, sí, sí. Y yo soy el señor Cano, y dice, pues mire, le tengo que felicitar, porque aquí todas las mañanas cuando tocamos Diana, se oye desde el patio los hangares, los reclutas, ¡ay, no me puedo levantar! Por fin ha conseguido usted que se ponga de acuerdo.
Qué maravilla. Oye, me ha llamado mucho la atención que tu primer contacto con la música fue a través del flamenco. Yo quiero que le cuentes a quien nos escucha por qué, porque es bastante curioso, y qué relación tienes hoy con el género.
Mira, fíjate que eso, que fue una cosa totalmente casual, como casi todo lo que ha ocurrido en mi vida, yo tenía 5 años cuando mi padre, Mi padre es extremeño, es de Zalameda de la Serena, y era un gran aficionado de flamenco. Cantaba siempre, lo llamaban, cuando era pequeñito lo subía a su padre al teléfono a cantarle a la gente que llamaba por teléfono a casa. Y entonces él, su ilusión era tocar la guitarra española. Uh-huh. Cogió un profesor de clases privadas, pero él nunca llegaba porque estaba siempre trabajando. Y dábamos las clases, José y yo, con mi hermana, dábamos los tres la clase de flamenco. Y así estuvimos unos años, o sea que yo empecé con el flamenco y de hecho luego pues siempre ha estado eso ahí. Tuve muy buena relación con Camarón, tuve muy buena relación con Tomatito, trabajé con Vicente Amigo, con casi todos los grandes del flamenco. Y ahora en el musical, una de las partes más importantes, o te diría yo la más importante, es el flamenco. Y ahí tengo la maravilla de tener a Jesús Carmona conmigo, también a Olga Llorente, y un elenco de artistas que rompen el suelo con un espectáculo. Además, una fusión que hacemos con el rock y con el mundo del urban, que es muy interesante. Así que siempre me ha acompañado esa relación con el flamenco y me da muy, muy buenos frutos.
Uh-huh. Oye, los japoneses dicen que cuanto más alto subas, bajes más la cabeza. Tú viviste un éxito prácticamente sin precedentes en España, y lo haces muy joven. Y en las entrevistas y programas en los que yo te he visto, nunca me he encontrado con un tipo altivo, con un déspota. Más bien al contrario, ¿no? Yo tengo la sensación de que, siendo un chaval, hablabas con la madurez propia de alguien mucho mayor, ¿no? Ahora, con el tiempo, ¿tú miras atrás y agradeces haber vivido cosas a un paso más acelerado por la madurez que ello supone? ¿O te da nostalgia haberte perdido quizás la cotidianidad de la vida de un chaval de 20 a, de 18 a 20 años?
Bueno, pues mira, esto te lo voy a resumir. Sí, es verdad que cuando he visto las películas y yo veía a la gente con su carpetita ir a la universidad y tal, como que he dicho, ay, a mí me hubiera gustado hacer eso. Pero sobre todo porque veía que ahí había un buen ambiente para ligar, ¿no? Pero por otro lado, tampoco me vino mal hacerme famoso para no tener que comerme más barra de la cuenta, ¿no? Entonces, me quedo con mi vida de músico, de la que he querido llevar, y además la que yo siempre sigo siendo igual, ¿eh? O sea, yo me sigo levantando y pensando, primero, hoy no me puedo levantar, pero luego digo, ah, pues mira, ya, de este pensamiento ya no recurro a él más. Y luego que estoy muy agradecido porque la música me lo ha dado todo. Yo se lo he dado todo a la música, tengo que decir. No es autobombo, pero le he echado todas las horas del mundo y todos mis recursos y todo siempre han sido para la música. Pero también es verdad que la música me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a ella.
¿Hay veces que eches de menos a Mecano?
Pues es que es difícil de echar de menos algo que está siempre sonando. Ya. O sea, que es como si dices, esa novia que está los días a la vez por la, y dices, ¿cómo le he echado de menos? Pues que no puedo echar de menos, porque está siempre ahí.
Oye, y como George Harrison, viajas a la India y allí algo te atrapa tanto que cambia tu forma de ver la vida. Conoces a la madre Teresa de Calcuta, que quiero que me cuentes cómo, y sobre todo qué supuso aquel viaje y esos nuevos conocimientos, ¿no? Esas nuevas experiencias.
Mira, la madre, yo tenía, las giras de Mecano era otra época, pero llegábamos a hacer giras de 400 a 450 conciertos. Esto era casi 2 años sin tocar casa, y salíamos un año y al año y medio, o sea, era una vida de disco, gira, así estuvimos los 12 años de Mecano, ininterrumpido, no paramos ni un día. Recuerdo, fíjate, que yo, la única vez que me fui de vacaciones en toda esa época, y ahora lo puedo ya decir, me fui al Lago Azul, donde la película con Penélope. Me fui una semana al Lago Azul. Y esas fueron mis únicas vacaciones en todo el periplo de Mecano, ¿no? Entonces, cuando acababa una gira, yo me daba una terapia de tocar suelo y me iba a la India a trabajar con la Madre Teresa. Allí tenía a la Madre Teresa en Calcuta varias casas. Tenía casa de moribundos, casa de la casa madre, en fin. Y la conocí, estuve con ella y me inspiró mucho y dediqué una serie de años a estar allí.
Mira,
fundaciones y cosas, ¿no?
Precisamente por eso, por los años que dedicaste, y ya no solo a ese proyecto, sino a otros muchos, ¿no? A otros muchos proyectos que ha vinculado música y aspectos sociales, ¿no? Y ayuda. Y a mí me llama mucho la atención que últimamente con las redes sociales y los bandos ideológicos y todas estas cosas, se te tachen de cosas que no son. Un artista, y aquí va la pregunta y vas a saber por lo que lo digo. ¿Los artistas tienen que ser sí o sí de izquierdas?
Mira, había un filósofo, que no recuerdo, porque mira, mi abuelo era extremeño, y estaba en el bando republicano, le metió en la cárcel cuando entró Franco en las tropas nacionales. Él había estado, era un hombre muy culto que escribía poesía, escribía en El Sol, el periódico republicano, y entonces lo metieron en la cárcel con dos penas de muerte. Y dos curas era de Zalameda, La Serena. Dos curas en el juicio dijeron: este es una gran persona, una muy buena persona. Los curas eran muy perseguidos por la República y este hombre pues les ayudó mucho, ¿no? Mi abuelo no era comunista, pero era republicano. Entonces cayó con dos penas de muerte, estuvo no recuerdo, en Extremadura, ¿cómo se llamaba? Un campo de concentración, de Castuera, creo que era. Y cuando los americanos le dijeron a Franco: oye, si tú quieres quedarte ahí y quieres que nosotros nos llevemos bien contigo, tienes que echar a los presos políticos, mi abuelo salió de la cárcel, ¿no? Uh-huh. Y mi padre, que siempre dice que fue el soldado más joven del Ejército Rojo, con 14 años, siempre, yo le quiero mucho a mi padre, y mi padre murió, me dijo: Nacho, el comunismo es una mierda que te cagas. Y lo conozco bien. Y porque lo conozco bien, te lo digo. Y ahí me quedo, ¿sabes? O sea, yo he tenido grandes amigos en la izquierda y los tengo, y en la derecha he sido muy, muy fan y amigo de Felipe González.
Trabajarás en Malinche, trabajarás con muchísima gente pues de todos los colores políticos, no, entiendo, que votará todo el mundo.
No es verdad. En Malinche casi todos los artistas son de izquierdas porque les han dicho que si no, no van a trabajar. No trabajo con gente de todos, casi todos son de izquierdas.
Y los que y no lo dicen, ¿no?
Y a mí es que me parece, yo he vivido 10 años en Miami, tenía un centro de yoga con 20.000 socios, de esos casi te diría que 8.000 eran venezolanos o cubanos. Imagínate las historias que he oído yo,
claro,
de lo que es ese tema.
Claro.
Entonces a mí, milongas las justas, a mí yo confío en la gente, creo en la gente, tengo amigos de izquierda, tengo amigos de derechas, a mí yo en las personas. Pero si tú me preguntas si yo soy de izquierdas, pues te voy a decir que no. Y si me preguntas de derechas, también te voy a decir que no. Yo soy yo. Yo confío en las personas. Una persona maravillosa puede ser de izquierda, derecha, su pensamiento ideológico, a mí no me importa, a mí me importan los hechos. Y te digo que vengo de esa raíz, pero mira lo que me decía mi padre. Y cada uno que piense lo que quiera.
Nacho, ¿cuándo nace tu fijación en lo que haces ahora, lo que hay detrás de la música, lo que va detrás de las letras, de las canciones, la organización, producción, el guión? ¿Quién o qué te convierte en un hombre de proyectos más que de canciones?
El tema de la evolución artística que yo he tenido y de las distintas reinvenciones tiene mucho que ver con la ejecución del plan. Por ejemplo, en Malinche la música lidera, y como la música lidera, la coreografía le sigue y el guión va detrás. Entonces, para mí es más fácil, como ya al principio no tenía ni idea de escribir, pero fui aprendiendo poquito a poco, escribirlo todo, porque puedo hacer cambios sobre la marcha que me dan... O sea, si tú vas a ver Malinche, sobre todo el segundo acto, te das cuenta que se te pasa corriendo, ¿no? Porque no ha habido momentos donde tú te quedes clavado en un problema. Cuando hay un trabajo en equipo en ese sentido, y no estoy en contra de trabajar en equipo, pero lo que es la esencia de la creación, para mí es mejor hacerlo yo todo. Y luego trabajo con los coreógrafos, con todo el equipazo que tengo un equipazo espectacular, ¿no?
Nacho, quiero recordarte algo que dijiste hace algunos años ya.
Me encanta gustarle a los modernos y a los entendidos, pero que vamos, que no tengo una fijación con gustarle a un tipo de personas, ¿no? Para mí todas las personas tienen mucho valor y cualquier persona que se acerque a mi música o a mis espectáculos es muy bienvenida.
¿Sigue siendo así?
Eso cuando lo dije yo. Hace años, ¿eh? Tenía la voz más jovencita. Por supuesto que cualquier persona lo... Por eso a mí cuando me dicen si te quieres definir de aquí o de allí, es que yo creo que, mira, todas las personas nos levantamos cada día de una manera. ¿Me entiendes? Cada día de una manera. Y te digo una cosa, y esto que no salga de aquí. Si yo conozco una chica guapísima, encantadora, con un carisma increíble y es de izquierdas, yo le digo que yo soy de izquierdas.
Hombre, por favor. Yo me echo el vegano, yo me echo el crudo y vegano, Nacho. O sea, que no quiero contarte nada. Oye, sigue sentándote a la derecha de es que hoy no estamos juntos, no estamos cerca, que la verdad que me fustigo un poquito por ello, pero es que no he podido. Pero, ¿sigue sentándote siempre a la derecha del presentador?
Bueno, eso era una cosa, mira, los artistas tenemos siempre, cuando nos vamos a hacer fotos, un perfil que pensamos que es mejor. Luego, a lo mejor no lo es. Y lo curioso de Mecano es que el mío era el derecho y el de mi hermano el izquierdo, porque es que nos hubiéramos dado de hostia toda la vida, si no hubiera sido así. Entonces ya se quedó esa costumbre, ¿no? Es como un talismán.
Muy bien. Along with a dream of a life. Travel the wide open road, the blinking arcade, in search of another sharing his life. But nowhere. Everyone looks so strange to him. They got no horns and they got no tail.
Es que Génesis es Génesis, Nacho.
Es que esto es un lujo, yo no me voy de esta radio.
Oye, un día le dijiste a Mercedes Milá que solo hablas de tu trabajo porque en todo lo demás eres imprevisible. ¿Sigue siendo así?
Bueno, yo creo que la vida es un fluir y para mí el fluir sigue siendo un poco la historia, ¿no? Entonces... Sí, es verdad que soy muy disciplinado con la música y con el trabajo y en todo lo demás pues me dejo llevar, ¿no?
Bueno, y no le he dedicado gran parte de esta entrevista a Malinche porque ya es todo un éxito y a todo el mundo... Bueno, saben que lo tienen hasta, si no me equivoco, en el 31 de diciembre en IFEMA, ¿verdad, Nacho?
Sí, sí, la verdad es que ha sido una alegría. Mira, para mí había un grupo que era especialmente importante, que era Los Mexicanos.
Ajá.
Porque estoy tocando una parte de la historia muy, muy sensible para ellos, ¿no? Uh-huh. Y es que están encantados. Me dicen además una frase muy recurrente, me dicen, Nacho, como mexicano... Estoy muy agradecido por lo que has hecho. Y eso, para mí, de todo, es lo más importante, porque es una nación que mira hacia su pasado con mucha desinformación y con mucha negatividad. Y eso a mí me encantaría hacer un poquito para borrarlo.
Nacho Cano me ha hecho el regalo de pasarse esta mañana por Herrera en Cope a tomarse un café conmigo, que ha sido delicioso, Nacho. Estaba rico el café, ¿te ha gustado?
Buenísimo, buenísimo. Aquí tenéis todo bueno, todo bueno.
Querido Nacho Cano, te agradezco un montón tu tiempo y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias y un abrazo fuerte también para Carlos.
La Academia Americana de Dermatología ha publicado una lista de recomendaciones para lavarse con...